Ustedes habrán oído hablar de la inteligencia artificial y de alguna página en concreto de inteligencia artificial que teóricamente hace cosas asombrosas. ChatGPT, por ejemplo. Aquí ya les hemos hablado de que ChatGPT es capaz de razonar y hablar como un ser humano, con la preocupante diferencia de que se sabe Internet de memoria y puede razonar sobre cualquier cosa de manera más o menos convincente. Y que me dirá usted, bueno, eso es un buscador, es Google. Porque yo en Google pongo Goyo González e inmediatamente hace ragatabum y sale todo lo de Goyo González. Bien, pero es algo más. Es algo más porque yo le puedo pedir, como el otro día pedíamos Alberto y yo, prepáreme una entrevista a Goyo González. Y en 10 segundos sale una entrevista a Goyo González con alguna pregunta de manual, ¿qué te parece el mundo actual? Pero alguna otra basada en la profesión de Goyo González. ¿Sí? ¿Crees que el periodismo actual, pam, pam, chim, pum, el desafío de tal y de cual? Yo no sé si habéis entrado o habéis utilizado ChatGPT. No.
Yo lo utilizo. Fíjate que cuando apareció y bueno, surgió esta gran novedad, ¿no? Nos pusimos todos a jugar con él, pero yo creo que hubo tal ingente cantidad de personas que se pusieron a actuar con ChatGPT que no funcionaba del todo bien. Ahora yo he utilizado pago al mes X euros por poder utilizarlo y es sorprendente cómo funciona a la hora de pedirle cualquier cosa. Por ejemplo, el otro día que estaba investigando sobre mociones de censura. ¿Cuántas mociones de censura ha habido en España? ¿Cuáles han sido las fotos? Tú en buscar esa información tardarías, pues bueno, un tiempo, ¿no? Si no la tienes en la cabeza.
Hombre, depende. Si metes en Google eso, te lo da enseguida.
Bueno, no, porque a lo mejor lo tienes que ver en distintas páginas web. Tienes que reunir la información. ChatGPT te la da entera. Te dice, mira, ha habido tantas mociones de censura con estos votos.
Y en plan objetivo, ¿no?
Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, que ahora, esto que está aprendiendo sobre sí mismo, sobre su algoritmo, Y nos estamos encontrando con posibles amenazas, ¿no? El propio creador, uno de los creadores de ChatGPT, de OpenAI, advertía de los peligros de la herramienta, porque ni ellos mismos saben cómo va a funcionar o cómo controlarla y predecir sus movimientos. Entonces es un tema sobre el que yo creo que hay que regular y debatir, sobre todo ahora. Estamos en los primeros.
Pues expertos en inteligencia artificial han reclamado frenar la carrera sin control de la inteligencia artificial. Han firmado una carta abierta. Ahí está Elon Musk o Steve Wozniak, el fundador también de Apple. Y aquí se plantea si vale la pena dejar que los avances en la inteligencia artificial impacten en la sociedad sin regulación alguna. Por eso me gustaría hablar con Ulises Cortés, que es catedrático de inteligencia artificial de la Politécnica de Cataluña y responsable del Grupo de Inteligencia Artificial de Alto Rendimiento del Barcelona Supercomputing Center. ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Ulises, ahora mismo no hay ninguna regulación.
Bueno, hay un principio de regulación en Europa. Pero me gustaría puntualizar algo que se ha dicho antes. Su compañero estaba atribuyendo unas capacidades humanas a una máquina que no tiene. Y puede ser sorprendente porque el resultado es rápido y es eficiente, pero no necesariamente verídico. Es decir, los sistemas tal como están ahora no pueden asegurar una fiabilidad al 100%. Y uno de los peligros que acarrea su uso por personas que no tienen una formación en el tema que están consultando o no tienen un espíritu crítico es que, como la máquina no asegura y por definición no podría asegurar jamás la verosimilitud de los hechos que produce, podría causar errores y utilizados en, por ejemplo, en generar noticias de prensa o biografías de personas que han muerto, eso podría causar problemas muy complicados de resolver y sobre todo desinformación. Entonces, habría que evitar en lo posible, sobre todo desde los medios, atribuirle capacidades humanas o cognitivas a las máquinas. Son simples programas que resuelven problemas y su mal uso depende de los humanos que lo hacen bien o mal.
Una página de inteligencia artificial, estamos citando a ChatGPT, ¿sería sí. como un mega buscador en Internet?
Sí, es un de hecho es un acumulador. De hecho, su entrenamiento le lleva a ser capaz de predecir la siguiente palabra en una secuencia. En este caso, para el ChatGPT, hasta 2048 siguientes palabras. Y la idea, muchos de ustedes ya habrán probado algo parecido cuando quieren enviar un mensaje, por ejemplo, en WhatsApp, que ofrece dos o tres opciones de continuación. Bueno, este es un tipo de sistema que ofrece una, pero ahora imagine usted que pueda hacer 2048 palabras en una secuencia a la hora de, por ejemplo, redactar una carta o una biografía, sabiendo que cada vez que construye una oración pondrá un punto y entonces, digamos, la secuencia anterior empezará con otra y habrá otros 2048 y así realmente se pueden construir textos muy largos a una velocidad muy enorme, sobre todo utilizando textos que están, digamos, casi copiados o copiados del todo de estructuras de las cuales se ha aprendido. Es decir, para poder hacer este entrenamiento se han utilizado ingentes cantidades de datos, algunas que no son propiedad de la gente que estaba entrenando, si no son de dominio público, quiero decir, tienen copyrights, y con eso es lo que hace digamos, la construcción de los documentos o de las imágenes que genera, porque también se podrían generar imágenes a partir de una descripción textual del objetivo.
Entonces, esta página que han firmado, este comunicado que han firmado, ¿qué sí. es lo que de lo que alerta y lo que propone?
Sí, no se pide la parada de la investigación en inteligencia artificial, sino solamente en la creación y puesta al público de sistemas de estos como el ChatGPT, que se llaman modelos grandes de lenguaje, porque por un lado no han sido certificados por ningún gobierno y por otro lado tienen unos fallos que son, digamos, desde el punto de vista técnico, notables. Mire, le explicaré. En Internet creció a partir de una cultura en la que los desarrolladores de programas generaban versiones beta y los usuarios, mediante la interacción, pues iban detectando fallos y había una interacción entre diseñador y usuario. Y no había grandes problemas, a priori. Lo que ha ocurrido al final es que los sistemas estos, al no estar regulados, no sabemos qué van a hacer con nuestros datos, cuánto dinero están ganando, para qué se están utilizando. Y antes, digamos, la curva de aceptación era muy corta. Esta gente ha conseguido un éxito enorme. Han conseguido 100 millones de usuarios en menos de un mes. Con lo cual, no sabemos cuál, y aparte, 100 millones de usuarios que lo utilizaban entre 10 y 15 minutos, imagina usted el número de horas gratuitas, sin contar la energía que se ha hecho, se han gastado en todo esto. Son un tema que no hemos hablado, la sostenibilidad del sistema. Bueno, pues estos sistemas no han sido probados ni certificados por los gobiernos. Es como si alguien construyera un coche, pusiera 100 coches en la carretera para que la gente los utilizara sin haber pasado por las certificaciones, para ver si tienen fallos de conducción o fallos de frenada o cualquier tipo de fallo. Vamos resolviendo cada vez que se produce un problema. Y esto no podemos soportarlo, porque aparte no es uno, si son cientos de estas, bueno, de 8 ahora hay 10, que están funcionando del mismo estilo, y cuando estén perfeccionados, como habrá un gran número de usuarios que estarán enganchados a su uso, empezarán a cobrar de una manera sistemática. Ya ahora hay versiones premium, uno de sus compañeros ya lo dijo, ajá, pero el futuro será que cobrarán más. Y si alguien quiere tener una diferencia con respecto al competidor, pues estará dispuesto a hacer una inversión en una herramienta que será mejor. Y eso genera claramente una división, una brecha digital aún mayor.
Claro, pero ¿qué será lo que podrá ofrecernos más de lo que ya conseguimos a través de un buscador o a través de las páginas que hay de inteligencia artificial?
Bueno, por ejemplo, pensemos en un estudiante universitario que tiene que aprobar un examen a partir de hacer ensayos, podría pedírselos a esta máquina. y defraudar. Podría conseguir que un montón de tareas que ahora hacen los humanos dejen de hacerlas los humanos. Por ejemplo, programar. Ya habrán visto ustedes el impacto que ha tenido en grandes compañías, digamos, que se llaman telco, a la hora de despedir personas. Le voy a dar otro ejemplo. Ha habido cientos de personas, cientos de artistas que han hecho subida de sus productos, música, fotografías o pinturas en ciertos sitios de la red. Se puede entrenar estas máquinas con esa, con todos esos datos, con todas esas músicas y poner a máquinas del mismo estilo del ChatGPT a hacer música cuyos royalties no se pagarán a las personas con las cuales se ha entrenado el sistema y sí cobrarán las casas de que venden esta música en Internet.
Yeah, yeah, yeah.
Y esto que llamamos creatividad humana estará suplementada o suplantada más bien por otro tipo de actividad a la que la gente llama falsamente creatividad, porque lo que hace una máquina no tiene ni intencionalidad, ni tiene originalidad, ni tiene emociones, pero que puede gustar. Y como puede gustar, genera un efecto estético, pues ya se vende como si fuera algo creativo. La inteligencia artificial crea, no crea nada. Los programas basados en inteligencia artificial pueden ser una herramienta que soporte la creación, pero no son creación.
Claro, es decir, el que crea es el que ha creado la inteligencia artificial.
Efectivamente, los programas.
Exacto, pero sí. Sorprende, Ulises, que uno de los firmantes de la carta es precisamente Elon Musk, que es uno de los fundadores de OpenAI, la empresa que ha desarrollado ChatGPT.
Bueno, es que, digamos, no es que la inteligencia artificial se haya ido de madre. El problema es que se ha convertido en una competencia. Esto se ha convertido en una competencia como una guerra armamentística. Yo tengo uno de 175 mil millones de, ¿cómo se llama?, de usuarios. Y ahora, el otro tiene, de nodos de inferencia y otro tiene pues 10 veces más y otro 200 veces más. Eso implica más capacidad de cómputo, más diferenciación y en el camino irán muriendo muchas empresas. Entonces se tiene que regular, tenemos que encontrar una manera en la que en las escuelas, en la documentación, en la indexación, en todas las actividades humanas donde ya utilizamos computadoras, la norma sea que primero vayan los derechos de las personas y del entorno y luego el uso de estas máquinas. Y ahora no lo podemos controlar. Y todo el mundo está viendo esto.
Es que qué interesante es lo que me cuenta Ulises Cortés, catedrático de Inteligencia Artificial de la Politécnica de Cataluña. Bueno, el futuro está ahí a la vuelta de la esquina y antes el futuro parecía más impredecible que ahora. En cambio, ahora lo predecible es que siempre nos sorprenderá y siempre nos girará la mano, ¿no, Ulises?
Bueno, somos nosotros que creamos el futuro. Nadie está haciéndolo por nosotros. Ahora lo que sabemos es que tenemos por primera vez unas capacidades tecnológicas con capacidad de modificar el mundo y lo que deberíamos hacer es intentar utilizarlas para mejorar la calidad de vida de las personas, a detener el cambio climático y dentro de lo posible acabar con el horror de las guerras y si pudiéramos para mañana parar la horrorosa invasión de los rusos en Ucrania.
Hay preguntas que le quiere hacer Goyo González.
Cuanto más avanza la tecnología, ¿más analfabetos somos los humanos?
Bueno, no todos. Aquí esto es un problema de división. Hay unas brechas digitales y tecnológicas que no se cubren fundamentalmente porque, digamos, los gobiernos han cambiado el tipo de educación que tenemos y, por ejemplo, en España no tenemos una educación digital para los profesores de primarias y secundarias, que luego son los que enseñan a los niños. El concepto este los nativos digitales es solamente una manera de decir que la gente es capaz de utilizar herramientas que son fáciles de utilizar, pero que no entienden. pongamos un ejemplo con los coches. A nosotros los coches cada vez son mejores, pero no le damos la capacidad de conducir a una persona hasta que no pasa una certificación o un examen. Pues deberíamos hacer con cierto tipo de herramientas lo mismo. Parece que como está en internet, es de fácil acceso, es muy fácil usarlo. Somos buenos usuarios, pero no conocemos la tecnología y eso nos hace de alguna manera analfabetos. Sí.
Y ya por último, si el presidente del gobierno fuera un androide, ¿nos iría mejor?
No. Esto ya lo hizo Asimov. Hay un cuento maravilloso de los años 50 en el que se pensó que podría haber un androide que pudiera ser presidente de los Estados Unidos. Esto ya es viejo. Lo que sí, teniendo máquinas como las que se pueden desarrollar con la inteligencia artificial, podríamos tener sistemas de soporte a la decisión que mejoraran la capacidad de decisión de los gobernantes. Pero también habría que, ellos saben que no pueden utilizar estas máquinas porque al ser unas máquinas explicables tendrían que justificar mejor el tipo de decisiones que hacen en muchos aspectos y aparte todo estaría guardado y hay ciertos problemas en la transparencia de la información que viene de los gobiernos a los ciudadanos y por eso cada vez exigimos que haya registros en los cuales los algoritmos que utilizan los gobiernos para tomar decisiones sobre los ciudadanos o sobre el medio ambiente estén bien regulados, sepamos quién los usa, con qué datos y para qué.
Ulises Cortés, gracias por estos minutos, ha sido, créame, muy interesante.
Gracias a ustedes, hasta luego, adiós.